locura, es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! COPEC existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. La Navidad nos une en Patio Outlet y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Tomás Rivadeneira Hurtado. Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en educación de Harvard y MBA del MIT. Tomás ha dedicado su carrera a transformar la educación desde su participación en Enseña Chile, donde motivó a estudiantes a superar barreras y también a acceder a la educación superior, hasta la fundación del Colegio CREE en Cerro Navia, un modelo de excelencia educativa en contextos vulnerables. Actualmente, como miembro del Consejo Directivo del Instituto Profesional Santo Tomás, continúa impulsando mejoras en la formación técnica y profesional en Chile. Muchísimas gracias, Tomás Rivadeneira, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Oye, muchas gracias por la invitación, Carmen. Feliz de estar acá.
Tomás, partamos a ver, cuéntanos, ¿qué te motivó a dejar el sector privado, quiero saber yo, para dedicarte de lleno a la educación?
Mira, la verdad que un poco fortuito, porque saliendo de la universidad, yo estudié ingeniería civil y ingresé como profesor a trabajar en Puente Alto por 2 años a través del programa Enseña Chile. Yeah. Y ahí estuve 2 años haciendo clases full time de matemática en un liceo en Puente Alto, y ahí quedé muy enganchado con el tema de educación, pero la verdad que no sabía de antemano que me iba a gustar tanto. Ahí logré como conocer la realidad del sistema educacional chileno, la realidad de un liceo, la realidad de los profesores, en el fondo. Y bueno, y me encanté, pues me di cuenta del impacto que puede tener la educación en el futuro del país, y la verdad que me quedé pegado. Esa es un poco la historia.
Por supuesto. ¿Qué fue lo que más te impactó de lo que te tocó vivir ahí en Puente Alto, de ver en los niños, ¿no es cierto?, de sectores más vulnerables?
Mira, yo venía de un colegio privado bastante exigente, y estudié en la Católica también, que era bastante exigente, y me llamaba mucho la atención la brecha educacional. Me llamó mucho la atención. Yo le hacía clases de matemática a alumnos de primero a cuarto medio, y efectivamente, o sea, el grueso de los estudiantes no sabían sumar fracciones en tercero medio, y era una realidad que no era nada de rara. Y brutal. Que es absolutamente impensada en un colegio relativamente bueno del Barrio Alto. O sea, ahí eso me llamó mucho la atención.
Ahí parte la verdadera desigualdad, ¿verdad?
No, absolutamente, absolutamente, sí.
¿Cómo nació la idea de fundar el Colegio CREE, y cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste en ese proceso, Tomás?
Mira, un poco después de esta experiencia en Enseña Chile, que como te dije antes, fue una experiencia bastante transformadora, pero la verdad que no fui el único que le tocó eso. En Enseña Chile entra todo un grupo de personas que entra todos los años a este desafío de ser profesor por 2 años. Y efectivamente, la gracia del programa, más allá del aporte que uno puede hacer en esos 2 años, es que la mayoría de la gente le pasa lo que me pasó a mí, que uno queda enganchado con la educación y quiere seguir haciendo algo después de eso y dedicar o su vida profesional o buena parte de su vida profesional a la educación. Bueno, y en el caso mío, con un grupo de amigos que conocí en Enseña Chile, algunos los conocía de antes, bueno, un poco el racional fue... que ganas de poder hacer un colegio donde las cosas sean distintas y donde podamos lograr entregar una educación de un nivel similar a la educación de los mejores colegios de Chile. Y bueno, y masticando esa idea también de manera un poco no tan planificada, se empezaron a dar las cosas en el fondo. Alguna vez conversando esta idea con un grupo de empresarios, oye, la verdad que me suena, quizás que yo podría ayudarlo, y después, bueno, busquemos un lugar, bueno, cuento corto, llegamos a la comuna de Cerro Navia, y esas cosas como que de repente uno se da cuenta que está arriba de un tren, como que ya agarró vuelo, y en algún minuto hubo que tirarse a la piscina nomás renunciar a las pegas del sector privado y bueno, y partir nomás.
Maravilloso. El modelo del colegio CREE, Tomás, está inspirado en el programa El Conocimiento es Poder, KIPP, Knowledge is Power Program. ¿Qué aspectos de este modelo consideras fundamentales para adaptarlos al contexto chileno?
Mira, nosotros efectivamente cuando partimos necesitábamos algún referente.
Ya.
Y Enseña Chile, como es parte de una red global, o sea, Enseña Chile hay en muchos países del mundo, que es una red global que se llama Teach for All.
Ya.
Entonces, nosotros pudimos tener contacto con la gente de Teach for All en ese minuto, y ellos nos pusieron en contacto a su vez con los colegios KIPP, que son una red de colegios en sectores vulnerables de Estados Unidos, que ha escalado mucho, o sea, han crecido mucho, y la gracia es que logran resultados académicos consistentemente y significativamente mejores que otros colegios de los mismos lugares.
Yeah.
Entonces, establecimos contacto con ellos y la verdad que ellos nos abrieron mucho las puertas. Nosotros fuimos a hacer pasantías para allá y fuimos a hacer algunos cursos que hacían allá. Fuimos a hacer cursos de porque nosotros teníamos algo de experiencia como profesores.
Claro.
Pero otra cosa es ser el equipo directivo de un colegio. Eso no teníamos absolutamente ninguna experiencia. Bueno, eso. Y KIPP nos ayudó un poco en esa primera etapa. Uh-huh. Y te diría que obviamente con los años fuimos adaptando muchas de las cosas que ahí aprendimos al modelo chileno. Pero hay varias cosas que quedan, y te diría que una de las cosas que nosotros todavía las mantenemos como foco es la enseñanza y tratar de asegurar los aprendizajes base. O sea, al final, un poco, la educación tiene mucho como de lograr, en un principio, base sólida, tanto de aprendizaje, pero también como de desarrollo del carácter, ya sea, te voy a poner un ejemplo en el fondo, pero si un estudiante no aprende bien a leer y no es capaz de comprender bien lo que lee, es prácticamente imposible lograr aprendizajes de orden más superior.
Por supuesto.
Entonces muchas veces en educación nos perdemos en esas cosas y por querer aspirar a mucho no aseguramos las bases. Diría que KIPP nos ayudó mucho en eso y también nos ayudó mucho que ellos en ese minuto estaban desarrollando todo un programa de formación socioemocional y desarrollo del carácter, que mucho de eso nosotros también lo mantenemos y que es una segunda pata también muy importante.
Ahora, ¿niños de qué edades están en este colegio, Tomás?
Mira, nosotros partimos el 2016 con alrededor de 300 estudiantes desde pre-kinder hasta segundo básico.
Ya.
Y esa generación que en ese minuto estaba en segundo básico, hoy día está en segundo medio y tenemos alrededor de 1000 niños de pre-kinder a segundo medio. Y nada, pues en 2 años más ya vamos a estar en el fondo con el colegio en régimen con 1150 estudiantes de prekinder a cuarto mes.
Qué sí. Fantástico, te felicito. Yeah. En tu experiencia, Tomás, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los estudiantes de contextos vulnerables en su proceso educativo?
A ver, mira, tienen muchos desafíos, pero un desafío importante es que muchas veces tienen menor apoyo en sus casas, muchas veces porque los papás y las mamás tienen que estar tan menos presentes porque están con mucha demanda laboral y no están en la casa, cosas por el estilo. Entonces cuentan con menos apoyo y en general lo que uno ve en sectores más acomodados efectivamente es que incluso un estudiante que tiene más desafíos de aprendizaje, bueno, puede tener mucho apoyo desde la casa, quizás con un profesor particular, etcétera. Entonces muchas veces lo que ocurre en sectores más acomodados es que si un estudiante, por así decirlo, se cayó del tren, o sea que empezó a quedarse más rezagado, bueno, tiene más redes de apoyo para volver a subirse a ese tren.
Por supuesto.
Lo que uno ve en sectores más vulnerables es que muchas veces los estudiantes se caen del tren y tardan mucho en darse cuenta, quizás los adultos del colegio o la familia, que se quedaron abajo de este tren. Y cada vez es más difícil volver a subirse al tren. Entonces, por eso es que uno se topa con estudiantes con lagunas de aprendizaje muy, muy grandes, ya a edades muy avanzadas. Entonces, te diría que ese es uno de los desafíos. Otro desafío grande que uno ve es que muchas veces los estudiantes tienen, les cuesta conocen menos, por así decirlo, qué es lo que es una universidad, qué es lo que es la educación superior, qué oportunidades me puede abrir la educación superior. Entonces es muy difícil motivarse por algo que yo no conozco bien, que no entiendo.
¿Verdad?
Entonces, obviamente, porque quizás que tienen otro tipo de referente, muy válido en la casa, pero otro tipo de referente. Entonces tienen como, han tenido menos visión de la cantidad de oportunidades que pueden tener hacia adelante. Y por lo mismo cuesta más muchas veces que se motiven por esas oportunidades. Entonces, bueno, ahí hay dos desafíos bien, bien concretos. Y lo tercero, Carmen, yo te diría, y eso lamentablemente ha cambiado para mal en el último tiempo,
sí,
es que muchos de estos estudiantes viven en sectores con mucha violencia, con mucho narcotráfico,
eso
con mucha
feroz
delincuencia. Entonces los apoderados te dicen con orgullo, en el fondo no, es que mi hijo no sale de la casa. Y efectivamente uno lo entiende absolutamente, porque es lejos la mejor alternativa que no salgan. Pero el daño y el déficit que hay en habilidades sociales y en habilidades relacionales, porque básicamente cuando uno vive en un departamento, en una casa muy pequeña y uno está encerrado, bueno, eso efectivamente es a costa de estar pegado en muchas pantallas, pegado en el televisor, interactuando muy poco, no jugando con estudiantes. Y ahí se pierde una tremenda parte que muchas veces uno la da por hecho en la educación, como que los niños juegan y como que hay reglas, hay código, etcétera. Bueno, y muchas veces uno se topa con estudiantes que la verdad que en el recreo no saben jugar, en el fondo. Y que nosotros tenemos que poner estrategias para que aprendan a jugar y aprendan a sociabilizar. Pero en el fondo todo eso hace que partan como más rezagados en muchos ámbitos.
Por supuesto. ¿Qué estrategias, Tomás, han implementado en el colegio CREE para garantizar que los estudiantes reciban una educación de calidad, ¿no es cierto?, pese a las dificultades del entorno?
Mira, a ver, primero yo creo que aclarar que el colegio CREE ha ido avanzando mucho, pero aún hay muchos desafíos por delante y aún somos bien exigentes con nosotros mismos. Y nos queda mucho por hacer, sobre todo que la verdad que la pandemia nos pegó mucho, Carmen. Entonces mucho de lo que habíamos avanzado en estos primeros años, bueno, lamentablemente retrocedimos porque el colegio, al igual que todos los colegios de Chile, tuvimos que tenerlo cerrado mucho tiempo y eso obviamente afectó más prevalentemente en sectores vulnerables.
Por supuesto.
¿Ya? Pero mira, pero te diría que cosas que nosotros hacemos, voy a volver un poco a la respuesta que te di antes, pero esto de no perdernos y priorizar la enseñanza de temas base es fundamental. O sea, que a nosotros no nos pase que un estudiante se nos quede atrás en el aprendizaje de la lectoescritura, que no nos pase que los estudiantes se quedan atrás en los aprendizajes base de matemática. Ese tipo de cosas, que si bien suenan muy simples, el sistema educacional chileno lamentablemente no las garantiza y son la base para después poder ir a aprendizaje más sofisticado, a aprendizaje más de orden superior, que son súper importantes. Entonces te diría que por ahí nosotros tenemos un eje de trabajo muy importante y eso implica muchos sistemas, muchos procesos, muchas mediciones constantes, muchas intervenciones a los estudiantes que vemos que se están quedando rezagados, mucha coordinación, pero también uno va viendo cómo se van moviendo estas agujas en la dirección correcta y es motivante tanto para las familias como para los estudiantes como para el colegio. Entonces es un área importante y bueno, y además de eso ya cuando uno va logrando asegurar esas bases, bueno, efectivamente hay que buscar extraerle el máximo potencial a todos los estudiantes. Entonces tenemos un sistema como de educación diferenciada que trata tanto de apoyar a los que se van quedando rezagados, pero también de sacarle más el jugo a aquellos estudiantes que tienen algún talento natural para alguna asignatura y que efectivamente hay que buscar maneras de poder poder desarrollarle ese máximo potencial todo lo que se pueda. Entonces, por ahí hay una combinación de cosas.
No, creo que es un trabajo maravilloso. Si usted recién se está incorporando a la sintonía de Radio Agricultura, les quiero contar que nuestro invitado del día de hoy es Tomás Rivadeneira Hurtado. Tomás, ¿qué rol juegan las familias y la comunidad en el éxito del modelo educativo del colegio CREE?
Mira, Carmen, es absolutamente fundamental. O sea, aquí hay un contrato, por así decirlo, donde es una mesa de tres patas, donde tanto el alumno como el colegio como la familia, te diría que ponderan de igual manera. Yo te diría que incluso la familia pondera más. Y es fundamental, porque al final los estudiantes están mucho más tiempo en sus casas que lo que están en el colegio. Entonces, si bien el colegio puede y tiene el potencial de cambiar la trayectoria de un estudiante, con el apoyo de la familia las cosas se hacen pero mucho más fácil. Y en mi experiencia, y esto pasa en sectores acomodados, en sectores vulnerables, en todos los lugares del mundo, o sea, educar un estudiante que detrás hay una familia disfuncional y desalineada con el colegio es infinitamente más caro y probablemente más difícil y con tasas de éxito muy bajas en comparación a familias. Y eso ocurre en sectores vulnerables, y ahí como que no hay que perder la fe, porque uno se topa con gente que pueden ser muy pobres en lo material, pero cuando hay una abuela detrás, por así decirlo, presente, con buenos valores, que le exige, pero también les da cariño a los niños, oye, es mucho más fácil para el colegio poder sacar adelante a esos niños y entregar una educación de calidad. O sea, esto ocurre mucho.
Sin duda. ¿Dirías que a esta mesa, Tomás, de tres patas, le falta una más? ¿Y cuál ayuda dirías tú que faltaría para esa cuarta pata?
Bueno, yo creo que hay un sistema educacional de normas, de subvenciones, de regulaciones, que obviamente son claves, porque uno hay un rayado de cancha, por así decirlo, uno se mueve en una cancha que tiene un cierto rayado y ciertos límites. Y eso es fundamental en el fondo, porque lamentablemente, y esto no te lo digo solo yo, habla con cualquier director o profesor, etcétera, muchas veces el sistema, en vez de empujar en la dirección correcta, la verdad es que uno se siente como navegando contracorriente, porque la verdad que muchas veces los pocos recursos que uno tiene por los subsidios del Estado, uno hay veces que se los tiene que estar gastando en rendir esos recursos y rendir la infinidad de indicaciones y los listados en el fondo de exigencias, y rendir dos veces las mismas cosas pero instituciones distintas. Entonces ahí yo creo que hay mucho que avanzar. Es un sistema absolutamente sobreburocratizado. Si uno compara los colegios subvencionados y los colegios municipales con los colegios privados, efectivamente, además de tener menos recursos, tenemos mucha más burocracia. Entonces,
qué malo,
la verdad
eso,
que es muy desafiante.
Por supuesto. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cuál es el estado actual de la educación en Chile en términos de equidad e inclusión?
Mira, ahí yo creo que hay que mirarlo con varias perspectivas, porque en general, obviamente, uno dice el sistema educacional chileno no está dando el ancho, hay la cantidad de potencial perdido, la inteligencia está distribuida equitativamente en todos los estratos sociales, eso es un hecho, y obviamente eso no se ve en los resultados de las pruebas estandarizadas y de la PSU y del acceso a la educación superior. Entonces, ahí obviamente estamos muy al debe en términos de equidad. Pero también hay una perspectiva bastante más optimista y esperanzadora. Yo tuve la suerte de poder irme a estudiar afuera en los últimos años y pude indagar un poco más en sistemas educacionales alrededor del mundo y conversar con gente de otros países de Latinoamérica y de otros países en general de todas partes. Y la verdad es que, siendo justo, Chile avanzó mucho en educación en los últimos 30, 40 años. Avanzó en aprendizaje, avanzó en cobertura, hay en ciertos indicadores que Chile tiene, indicadores de país desarrollado, por ejemplo, en cobertura educacional. Entonces hay muchas cosas de las que tenemos que estar muy orgullosos, y también tenemos una base desde la cual construir. O sea, estamos años luz de mucho. Yo creo que hay muchos países de Latinoamérica, en el fondo, que probablemente le quedan 20 años para poder plantearse los desafíos que Chile se está planteando hoy día en materia educativa. Entonces, por un lado, hay bastante esperanza y se puede construir a partir de lo que hay, pero efectivamente hay que hacer labores importantes porque el sistema, para muchos sectores, no da el ancho.
La burocracia en nuestro país es muy malo. Bueno, esa parte realmente es mala. Hacemos una breve pausa, Tomás, con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es Tomás Rivadeneira Hurtado. Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en educación de Harvard y MBA del MIT. Tomás ha dedicado su carrera a transformar la educación desde su participación en Enseña Chile, donde motivó a estudiantes a superar barreras y también a acceder a la educación superior. Hasta la fundación del colegio CREE en Cerro Navia, un modelo de excelencia educativa en contextos vulnerables. Actualmente, como miembro del Consejo Directivo del Instituto Profesional Santo Tomás, continúa impulsando mejoras en la formación técnica y profesional en Chile. Ya regresamos con él. En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Cuando aceptas los términos y condiciones para ser de Banco de Chile, también aceptas descubrir nuevos lugares, probar diferentes sabores, hacer nuevos amigos y disfrutar los mejores conciertos y espectáculos. ¿Aceptas? Bienvenido al Banco de Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Esta Navidad, Patio Outlet unió descuentos únicos con grandes marcas. Visita Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Conoce mucho más en patiooutlet.cl. En Entel sabemos que detrás de cada historia hay una conexión. Por eso tenemos planes para ti y los que más quieres. Contrata planes adicionales de Sumo, planes con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Conoce más en tiendas y entel.cl. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. ¿Sabías que Caroz incorporó una ecoetiqueta en sus envases? Esta te indica la materialidad del producto y cómo disponerlo para el reciclaje. Encuéntrala al reverso de sus envases. Me contó un pajarito que el 21, 22 y 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades. ETM Day 2024 reunirá a más de 40.000 personas en el evento de networking más grande de Latinoamérica. Conéctate con ideas innovadoras, líderes y oportunidades de negocio. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
3 de cada 5 clientes que se van de Entel quieren volver, porque todos quieren estar donde fueron felices.
Me cambié de compañía por ahorrarme unas luquitas, pero lo que no sabía es que no tenían señal.
Pensé que iban a tener beneficios para personas mayores, y nada.
¿De qué me sirve tener gigas ilimitados si no tengo señal?
En Entel tenemos la mejor experiencia y beneficios para nuestros clientes. Vuelve donde fuiste feliz y podrás disfrutar descuentos únicos del Club Entel, hacer todo desde la app y tener atención en línea con un ejecutivo desde la app. Entel, contigo en todas.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Vibrar con la música en vivo. Disfrutar sabores, texturas y aromas. Y descubrir nuevos lugares. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Cuando aceptas los términos y condiciones para ser de Banco de Chile, también aceptas atreverte a probar, disfrutar contigo mismo, querer avanzar, comprometerte con la vida de los otros, tener alma de emprendedor y bailar a tu ritmo. ¿Aceptas? Bienvenido al Banco de Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. La Navidad nos une en Patio Outlet. Visita Patio Outlet y descubre todas las oportunidades que tiene para regalonear a tu familia. Conoce mucho más en patiooutlet.cl. Detrás de cada historia hay una conexión. Contrata planes adicionales, te sumo para ti y quien quieras con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. ¿Sabías que Carozzi incorporó una ecoetiqueta en sus envases? Esta te indica la materialidad del producto y cómo disponerlo para el reciclaje. Encuéntrala al reverso de sus envases. Este 21, 22 y 23 de noviembre, ETM Day 2024 te espera en el Parque Bicentenario. Conoce más en las redes sociales de SQM Litio. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, con Tomás Rivadeneira Hurtado. Tomás, las brechas socioeconómicas siguen marcando diferencias en los resultados de las evaluaciones como el CIMSE, como la PAES. ¿Cómo crees que se pueden abordar estas desigualdades?
A ver, Carmen, mira, se tienen que evaluar, o sea, se tienen que abordar entregando una buena educación y preocupándose de hacer en el fondo lo mismo que hacen los colegios y las familias en sectores más acomodados, que es preocuparse que los estudiantes no se caigan de este tren. Entonces, efectivamente, desde edades muy pequeñas, asegurar las bases de la lectura, asegurar las bases de las matemáticas, pero en el fondo siempre estar muy atento y evaluando a los estudiantes para poder intervenir a tiempo. Eso es clave, porque intervenir tarde tiene muy poco éxito en general. Y efectivamente ahí el primer desafío es, lamentablemente uno siempre llega a un desafío financiero, y es parte de lo que explica esta brecha entre estudiantes de sectores más acomodados de estudiantes de sectores más vulnerables. Porque, por ejemplo, en un colegio subvencionado como el nuestro, sí, nosotros al final del día en subvenciones del Estado recibimos entre 180 y 200 mil pesos por estudiante al mes. Y un colegio en Chile, en el Barrio Alto, sí, yo tengo niños en colegio privado, bueno, pago alrededor de 700 mil pesos, claro, al mes. Entonces, básicamente tengo menos de un tercio de los recursos del colegio de mi hijo. Y la verdad que el colegio de mi hijo no es único en su especie, sino que es más o menos lo que cuesta.
Es lo que cuesta, Claro.
Es lo que cuestan, y no es porque los colegios estén coludidos, sino que porque eso cuesta educar un niño. Entonces, efectivamente, muchas veces prácticamente le estamos pidiendo un milagro a los colegios para que entreguen una educación de calidad con los recursos que reciben. Eso no quita que se pueda hacer mucho más con los recursos que nos llegan, que se puede gestionar de un modo mucho más eficiente. Todas esas cosas sí se pueden hacer, al menos y a lo que nosotros básicamente nos dedicamos todos los días. O sea, ese es nuestro gran desafío del día a día. Pero efectivamente, obviamente, es difícil aspirar a que un sistema entregue los mismos resultados metiéndole 200.000 pesos al mes versus al que se le meten 700.
Por supuesto.
Y con familias probablemente con mucho más capital cultural y mucho otros recursos por otro lado.
Claro, por supuesto. Ahora, el informe del Instituto Nacional Tomás de Derechos Humanos destaca problemas como la deserción escolar, por ejemplo, y la falta de infraestructura. ¿Cómo se enfrenta esto desde un colegio como CREE?
Mira, a ver, nosotros nos preocupamos de... Tuvimos la suerte, en realidad, porque fuimos capaces de construir el colegio. O sea, nosotros no partimos en una infraestructura que ya estaba, sino que encontramos un lugar idóneo, construimos el colegio y nos preocupamos de que el lugar no era solo idóneo por el colegio que íbamos a construir, sino por el desarrollo en los alrededores del colegio que estaba haciendo Servio. Entonces nosotros trabajamos de la mano con Servio y había todo un plan de desarrollo de parques, de áreas verdes. Y la verdad que, claro, cuando partimos el colegio estaba en un lugar que se ocupaba de basural. Pero hoy día el colegio está rodeado por viviendas sociales, por parques, por infraestructura deportiva. Entonces, eso es, la verdad que es un lujo, porque nuestros estudiantes, por ejemplo, por decirte algo, de quinto hacia arriba, hacen todo el deporte, lo hacen a una cuadra del colegio, donde hay unas canchas envidiables y absolutamente de primer nivel. Entonces, eso juega un rol importante. Pero por otro lado, Carmen, te diría, porque también uno dice, pucha, pero hay muchos colegios, la infraestructura no se cambia de un día para otro, y hay colegios que están en sectores que definitivamente no tienen las áreas verdes, y no es que uno tenga que decir, bueno, están absolutamente perdidos. Porque te diría que el gran partido acá se juega dentro de la sala de clase. O sea, más que la infraestructura increíble, si eso ayuda, pero te diría que no es lo más determinante, sino que aquí el partido se juega dentro de la sala de clase, con profesores de calidad, enseñando en el fondo al mejor nivel a los estudiantes. Ahí es donde realmente se ve la diferencia. Y eso puede ser en una sala de clase muy modesta, pero con un buen profesor hace absolutamente toda la diferencia.
Así es. Ahora, ¿cómo trabajan en el desarrollo socioemocional de los estudiantes, Tomás, para que puedan enfrentar los desafíos tanto académicos como personales?
Mira, eso es un tema muy relevante. Y la verdad que tuvimos la suerte que desde los inicios le pusimos mucho énfasis a todo lo que le llamamos la formación del carácter y el desarrollo socioemocional. Y para eso tenemos distintas estrategias, pero uno de los ejes es la capacitación del equipo. Entonces tenemos una especie de currículum de desarrollo del carácter y socioemocional. Y capacitamos todos los años a nuestros profesores, tanto en cómo tienen que interactuar con los estudiantes para que se vaya formando en estas habilidades socioemocionales que queremos fomentar, y también a lo largo del año tenemos hitos formativos que ayudan a potenciar este desarrollo socioemocional. Por ejemplo, una vez al mes tenemos asamblea en los distintos ciclos, y en esa asamblea reconocemos a los estudiantes por algún valor que vivieron en el último mes, y tratamos de llevarlo a lo muy concreto de qué acciones se conectan con esos valores. Invitamos a las familias en esos hitos, y así como eso tenemos mucho otro hito a lo largo del año. Entonces te diría que una estrategia completa que en algunas clases se especifica, se tratan los temas de desarrollo socioemocional, pero también lo incluimos a nivel transversal en todas las clases, y para eso capacitamos a todos los profesores, y también tenemos hitos a nivel colegio. diría que por ahí va nuestra estrategia.
Súper bien. Ahora los profesores, ¿no es cierto?, tienen un rol clave en contextos sobre todo vulnerables. ¿Qué apoyo consideras esencial tú para su desarrollo profesional y bienestar?
No, el trabajo de los profesores es realmente desafiante y para mí el paso de 2 años siendo profesor en un liceo público en Puente Alto me cambió mucho la perspectiva que tenía hacia los profesores, porque muchas veces en los medios de comunicación se resalta más quizás lo que uno ve el colegio de profesores, como que los profesores están yendo a paro y que los profesores no están preparados y que salen mal evaluados. Bueno, hay parte de eso que puede ser verdad, muchas veces de un subconjunto de profesores, pero efectivamente hay profesores que quizás no están bien preparados y probablemente como en todas las profesiones, pero también los profesores son bien mártires de un sistema que no les da las condiciones básicas para que puedan tener éxito en su labor. Entonces, por darte un ejemplo, Carmen, pero aquí, los profesores no es raro encontrar en los colegios en Chile profesores con 45 estudiantes por sala, solos adentro de la sala. Imagínate. En cursos muy heterogéneos, con niños que tienen alguna discapacidad, con niños que tienen algún trauma infantil y que sobrereaccionan de modo muy muy rápido, con estudiantes que van años rezagados en los aprendizajes. Y no solo eso, sino que ese profesor, aparte de tener esos 45 estudiantes por sala, está prácticamente sus horas de contrato o gran porcentaje de sus horas de contrato al frente estudiantes haciendo clases. Entonces no tiene la hora suficiente para preparar sus clases, no tiene la hora suficiente para corregir las pruebas, para dar retroalimentación, para tener esas conversaciones con las familias, con los estudiantes. Entonces muchas veces a los profesores les estamos pidiendo absolutamente un milagro en las condiciones que los tenemos y pagados de manera muy modesta también.
Claro.
Entonces efectivamente los profesores para mí requieren una prioridad a nivel país absoluta. Hay que mejorarles absolutamente sus condiciones salariales y ya tenemos bastantes mecanismos para hacer eso a los profesores en el fondo que van mostrando resultados y van mostrando la preparación indicada. Hoy día tenemos una ley que se aprobó hace tiempo, pero se llama la carrera docente, que obliga a los profesores a irse evaluando cada cierto año y le hacen una evaluación bastante robusta, te diría, en una prueba disciplinar, una prueba de conocimientos pedagógicos, tienen que presentar un portafolio, tienen una clase grabada. Por lo tanto, tú logras ver bien qué profesores en el fondo están bien preparados. Y la verdad que a esos profesores uno debería realmente, pero buscar por cielo, mar y tierra, cómo los retengo, cómo logro subirles sus remuneraciones para que se queden en el sistema y no deserten. Hay estadísticas que son muy preocupantes, pero un porcentaje muy grande de profesores, creo que el 25% o 20% de los profesores, al quinto año de ejercicio, los que entraron ya están fuera del sistema.
Imagínate.
Porque la verdad que es muy poco atractivo, las condiciones son muy poco atractivas en todos los ámbitos. Entonces yo creo que por ahí hay una reforma a nivel país absolutamente que es fundamental. Y que por lo demás no es un gasto, es una inversión.
Bueno, o sea, eso te quería preguntar, Tomás, en términos de política pública, entonces. ¿Qué cambios concretos propondrías para mejorar la formación docente en nuestro país?
Mira, te diría, Carmen, que se ha avanzado bastante, porque hace varios años, la verdad que dar una carrera de pedagogía tenía muy pocos requisitos. Pero hoy día, la verdad que con la Comisión Nacional de Acreditación, la verdad que es bien exigente con los requisitos que tienen que cumplir las carreras de pedagogía y en ese sentido estamos relativamente bien. Y que siempre hay cosas por mejorar en las mallas de pedagogía, en el fondo. Pero creo que ahí no está nuestro gran desafío. Lo que ocurre es que la carrera docente es muy poco atractiva para que los mejores talentos del país se embarquen en estudiar pedagogía y en dedicar gran parte de su vida profesional a ser profesores. Entonces ahí hay una combinación de condiciones de salariales que es muy poco atractiva. O sea, para pa que te haga una idea, yo he sacado los cálculos, pero los profesores entran ganando un sueldo que no es tan bajo. Te diría que alrededor de 1 millón de pesos líquidos, que comparable con otras profesiones, la verdad que es bien decente. El problema es que si los profesores se van evaluando en la carrera docente, te voy a poner el caso de un profesor que después de 8 años de estar en el sistema y se evalúa al año 8 en la carrera docente y cae en lo más arriba que puede caer. O sea, es un profesor que en todas estas evaluaciones bien rigurosas que te dije antes, cae, o sea, le fue bien en esas evaluaciones. Ese profesor sube en promedio en esos 8 años alrededor de 40, 35 mil pesos al año. Joder. Imagínate, tú estás en un trabajo que tú eres de los top en términos de desempeño, y eso se traduce en una subida de sueldo anual alrededor de 35, 40 mil pesos. La verdad que es muy poco atractivo.
Demasiado poco atractivo. Es una vergüenza, encuentro.
Es una vergüenza. Sí, efectivamente una vergüenza. O sea, uno está diciendo que, en el fondo, que ¿quiénes van a ser las personas que efectivamente, masivamente vamos a llevar a los colegios para que marquen la diferencia y emparejemos la cancha y logremos igualdad de oportunidades? Con este sistema no se está logrando, en el fondo. Eso es un hecho. Ahí te dije solo una variable, pero también en Chile ocurre una combinación que, en general, cuando viendo otros países del mundo y que tienen buenos sistemas educacionales, los países muchas veces eligen entre dos combinaciones. Tú puedes tener salas de clase muy grandes, o sea, muy numerosas, pero les das mucha hora a los profesores para planificar esas clases y para que den retroalimentación y para que conversen con los estudiantes afuera de sus clases, horas no lectivas que se llaman. O tú tienes otros sistemas que se han ido por tener salas de clase más pequeñas, de 20 estudiantes, pero a los profesores ahí sí se les puede pedir que hagan más horas de clases semanales. Pero en el sistema chileno tenemos una combinación que es completamente inviable, que es que tiene salas de clase muy grandes y los profesores haciendo muchas horas de clase a la semana. Entonces, en esas condiciones, la verdad que es imposible, porque no están las condiciones básicas para poder hacer una buena clase y poder, en el fondo, entregar el servicio que los estudiantes requieren para que aprendan.
Qué importante todo lo que nos estás diciendo, Tomás. ¿Cuál es tu opinión sobre el CIMSE y debería mantenerse, reformularse o eliminarse a tu juicio?
La verdad es que el CIMSE muchas veces está muy estigmatizado, pero muchas veces mal entendido. La verdad que a mí me parece una buena prueba. Creo que es bueno que exista. Es malo que los colegios se vuelvan solo con un foco en CIMSE. El CIMSE definitivamente no es todo, pero el CIMSE, Carmen, mide habilidades básicas que, si los colegios no las estamos logrando, efectivamente es importante que nos movilicemos. Y aquí quiero ser muy concreto. Te voy a dar el ejemplo del CIMSE de lenguaje de cuarto básico. CIMSE de lenguaje de cuarto básico mide habilidades de comprensión lectora. Le pone a los niños un texto y le hace responder qué entendieron del texto a través de preguntas de alternativa y algunas preguntas de desarrollo. La verdad que si un estudiante no está logrando eso en cuarto básico, le estamos cortando la ala en sus oportunidades para adelante absolutamente. Entonces, a mí me parece bien que estas pruebas existan. No hay que abusar de ellas, no hay que ocuparlas para cosas que no tienen que ocuparse. Por ejemplo, ponerle un bono a los profesores de acuerdo al resultado CIMSE. No, todas esas cosas empiezan a distorsionar la prueba. Pero tener un indicador que se lleva midiendo en los últimos 30 años en Chile y que es comparable año a año y que mide habilidades que siguen siendo importantes y que van a seguir siendo importantes para adelante, es muy útil. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota, pero en algún minuto en el colegio, efectivamente, los profesores muchos son reacios a estas pruebas como el CIMSE. Y me acuerdo que hicimos una sesión con los profesores y yo les entregué un ensayo de CIMSE a todos los profesores. Dijimos, hagamos un ensayo de CIMSE todos para entender qué es lo que mide el CIMSE. Y la verdad que fue absolutamente unánime, después de ver este ensayo de lenguaje CIMSE, que todos dijimos, bueno, si los estudiantes, si como colegio no estamos asegurando estas habilidades, la verdad que dediquémonos a otra cosa, en el fondo, porque los estudiantes sí necesitan esto para que después les pueda ir bien en la vida y que puedan elegir sus caminos. Claro. Por lo tanto, es algo bastante base, Carmen.
Ahora, ¿qué iniciativas crees tú que son urgentes para reducir la exclusión educativa en el país, Tomás?
Mira, eso es bien importante. En Chile éramos muy destacados en eso. O sea, en general, los estudiantes teníamos una cobertura muy alta, absolutamente de país desarrollado. Entonces, los niños, la gran mayoría de los estudiantes en Chile van al colegio, y las tasas de asistencia tampoco eran malas previo a la pandemia, y efectivamente después de la pandemia retrocedimos en eso. Hay más deserción escolar y la asistencia en los colegios ha bajado bastante. Entonces, ahí es muy importante los sistemas de alerta temprana. Entonces, estar monitoreando constantemente la asistencia. Cuando un estudiante deja de ir al colegio, bueno, hay que contactar a esa familia, hay que organizar, hay que generar también el sentido que las familias entiendan el sentido que hay detrás de la asistencia. Porque muchas veces uno dice, no, es que mi hijo tiene un 85% de asistencia. La verdad que suena un número bastante alto. Pero la verdad que cuando ya empezamos a tener niveles de inasistencia de 10, 15%, hay una correlación tremenda entre ese indicador y aprendizaje muy deficitario, y que los estudiantes se quedan rezagados y que después no entran a la educación superior, y también con tasas de otros temas, pero como de embarazo adolescente, de iniciación con la droga, etcétera. Por lo tanto, asistir al colegio, un niño que no asiste no aprende. Es demasiado básica la premisa que te acabo de decir, pero en el fondo eso hay que monitorearlo, y con sistemas de alerta temprana, hay que estar muy atento a eso.
Tomás Rivadeneira, quedan como 5 minutos, ha pasado volando el programa, pero te quiero preguntar, ¿qué sueños tienes tú para el futuro del colegio? ¿Y ves la posibilidad de expandir este modelo a otras comunidades?
Mira, yo el futuro del colegio CREE, yo creo que en 5 años aspiramos a ser un colegio que ya esté consolidado y mostrando resultados semejantes a colegios de nivel socioeconómico alto y colegios de primer nivel. Ese te diría que es nuestro sueño a 5 años, y sobre todo generar un modelo que pueda ser replicable en otros sectores de Chile de modo relativamente masivo. Entonces, efectivamente, está totalmente dentro de nuestros planes tratar de escalar nuestro impacto a otros colegios y en otros sectores. Obviamente, tenemos la duda de si eso va a ser mediante apoyar colegios que ya existen, si seguir abriendo colegios de cero. Bueno, eso es algo que todavía no lo respondemos, porque la verdad que todavía tenemos mucho desafío en este colegio, en el CRE en Cerro Navia, pero obviamente esto es para escalarse, no es para que quede en una sola comunidad, sino que nosotros queremos influir a nivel país. Y también puede ser un buen punto de prueba también para influir a través de la política pública, que es tan importante.
Por supuesto. Tomás, tú tienes estudios en la Universidad de Harvard, en fin, en el extranjero. ¿Qué nos puedes contar así brevemente de estas experiencias y cómo puedes compararlas con la realidad universitaria de nuestro país?
A ver, mira, sí, es divertido, pero yo te diría que la experiencia fue increíble haber tenido la oportunidad de irme a estudiar afuera, pero yo creo que nada ha sido tan formativo como haber hecho este colegio, creí, haber sido director de un colegio. Yo he trabajado en el mundo privado, he trabajado en varios lados distintos, he podido estudiar afuera, y nunca he tenido nada tan desafiante, pero tan formativo y tan gratificante como ser director de un colegio. Eso es absolutamente de otro calibre. Pero dicho eso, efectivamente, uno aprende mucho afuera. Uno ve a Chile también con otro ojo. Aquí somos muy negativos de Chile, y la verdad que Chile es un país que tiene bastante desde donde se puede construir. Y es una pena muchos de los retrocesos que hemos visto desde el estallido social a la fecha, en el fondo, que muchas de las cosas que dábamos por hecha, quizás que hemos retrocedido. Pero ojalá que el país vuelva a tomar una senda que de más mesura, de más de volver a las cosas básicas, de que los estudiantes vuelvan a aprender. Y te diría que eso fue sobre todo lo que aprendí en el máster en educación, en el fondo, que los sistemas exitosos son sistemas que son muy preocupados de que los estudiantes garanticen las bases del aprendizaje y que después se vayan sofisticando en aprendizajes de orden más superior. Pero un sistema que ya garantice ciertas bases y que les dé oportunidad a los estudiantes de ir eligiendo a futuro, marca una diferencia tremenda. Y como Chile tenemos la opción de hacerlo, no somos un país tan grande, somos un país que tiene bastante institucionalidad, entonces yo no soy ingenuo, sé que tienen que pasar muchas cosas para que eso ocurra, pero por ningún motivo pierdo la esperanza.
Tomás, para finalizar, ¿cuál sería tu mensaje para los docentes y comunidades que buscan transformar la educación en contextos vulnerables?
Mira, yo creo que en Chile hay muchas experiencias exitosas. Nosotros, como tú me comentaste al principio, efectivamente partimos como referente a algunos modelos de Estados Unidos, pero te diría que hoy día nuestros grandes referentes son modelos educativos en Chile. O sea, en Chile hay gente, hay un, por nombrarte alguno, pero hay un liceo en San Nicolás, en una zona rural, alrededor de media hora de Chillán, que te diría que es de los mejores colegios que yo he visto en Chile, y un colegio público que opera con los recursos del Estado. Entonces, en Chile hay muchos ejemplos de gente que lo está haciendo muy bien. Entonces, muchas veces tratamos de inventar la rueda, y la verdad que hay muchas cosas que sabemos que ya están funcionando. Entonces, averiguar, investigar de esas prácticas que ya estén funcionando en el país y que se alineen más con el proyecto educativo de los distintos colegios. Bueno, y empezar a explorar por ahí, porque ahí podemos ver resultados más rápido y efectivamente ir tomando un momentum que vaya planteando ya desafíos mayores en el futuro, pero nos da una buena empezada, una buena partida.
Sin duda. Tomás Rivadeneira Hurtado, te agradecemos que hayas estado con nosotros, te felicitamos porque creemos que ha sido maravilloso lo que han hecho con este colegio, que sigan como en el mismo éxito que han tenido hasta ahora.
Oye, muchas gracias, Carmen, por la invitación. Yo encantado de dar a conocer este proyecto y un poco mi visión sobre la educación en Chile, así que se valora mucho este tipo de programa.
Gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez, conversa con una presentación de Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. La Navidad nos une en Patio Outlet y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.